tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Si supiera que el mundo acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Martin Luther King. Con esta frase queremos darle la bienvenida a ustedes, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Un saludo muy especial para la coordinadora de Radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. Hoy, 29 de abril, queremos conmemorar una fecha especial. Se trata del Día Nacional del Árbol, una fecha para concientizarnos a cada uno de nosotros sobre el valor fundamental que tiene la siembra de un árbol. Ustedes saben, quien siembra un árbol siembra vida, y efectos como el cambio climático y la tala indiscriminada han generado drásticas consecuencias. Pero antes de avanzar, queremos darle la bienvenida a Alejandra, nuestra estudiante practicante del programa de comunicación social. Alejandra, buen día.
Buen día, Mónica. Buen día, estimados oyentes. Una vez más acompañándolos en esta nueva emisión de Caminando por Nuestra Tierra.
Alejandra, y es que teníamos una fecha destinada para conmemorar el Día Mundial del Árbol. Se había destinado precisamente a que fuera el 12 de octubre que se realizara actividades y se desarrollaran campañas en pro de este recurso natural, pero definitivamente un decreto planteó en Colombia la oportunidad de que fuera el 29 de abril, fecha especial para generar conciencia de protección, de conservación, de restauración de bosques alrededor de la importancia que merece este recurso natural. El Día del Árbol fue llamado también en una época el Día Forestal Mundial y fue inicialmente una recomendación que se generó en el marco del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma hacia el año de 1969. Esta recomendación fue aceptada precisamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en el año de 1971, y en Colombia se celebra el Día del Árbol el 29 de abril, precisamente por el decreto 1941. Entonces, queremos que esta sea la oportunidad de nuevo para hacer una reflexión sobre los servicios que prestan los árboles precisamente ante situaciones ambientales que están afectando de manera permanente a nuestra humanidad. Recuerden que muchos son los esfuerzos que se han desarrollado alrededor de proteger estos recursos. Sin embargo, pues, como humanos y en el marco de las actividades que venimos adelantando, pues, talamos y talamos árboles, pero no le devolvemos a la naturaleza ese daño que le estamos generando. Recuerde que una de las funciones especiales de los árboles es que capturan el dióxido de carbono y obviamente ello permite que nosotros tengamos un aire más puro. Asimismo, forman parte de ese ciclo regulatorio, del ciclo hidrológico que tienen los árboles como acción esencial para procesos como la fotosíntesis y el desarrollo del crecimiento de los mismos. Entonces, prácticamente esta siembra de árboles, y así lo plantea en la página de internet del Ministerio de Medio Ambiente, que históricamente los árboles se encuentran muy ligada a la fundación de nuestras ciudades en tiempos coloniales. Asimismo, pues la defensa en ellos se recae precisamente en que simbolizan la protección y la purificación en nuestro medio ambiente. Son funciones o servicios de bienestar que proporcionan a cada uno de los habitantes, porque precisamente esos servicios, además de estar relacionados con la belleza paisajística de los mismos, logran establecer una regulación térmica y acústica, una regulación hídrica, como lo mencionábamos con anterioridad, la captura del dióxido de carbono, la emisión de oxígeno y la generación de hábitat, especialmente la avifauna. Entonces, prácticamente se están buscando acciones encaminadas a desarrollar programas y actividades que establezcan esa función primordial de los árboles alrededor, por ejemplo, en el campo de lo que nosotros hemos denominado la silvicultura urbana. Aquí ella ha jugado un papel muy importante, ya que, como lo decíamos, el 70% de la población se está localizando en la actualidad en las ciudades. Esta situación pues ha conllevado a que se establezca un marco legal muy específico por parte del Ministerio del tratamiento particularmente de esta actividad silvicultura urbana, que combina lo que es en sí los árboles con la producción agrícola. o con la producción pecuaria. Entonces son estrategias que se han venido consolidando alrededor de ubicar estas especies, los árboles, en zonas urbanas, pero también darle su valor en el sector rural. Los bosques, entonces, para el caso de Colombia, tenemos como un panorama general que nos comparte también la página del Ministerio del Medio Ambiente. Actualmente, en el contexto colombiano, tenemos una superficie de 114,17 millones de hectáreas de territorio continental, 98,80 millones de hectáreas de territorio marino y 212,97 millones de hectáreas del total del territorio. Con relación a este panorama, la superficie de bosques es de 61,06 millones de hectáreas, lo que equivalen al 53,5% del territorio nacional. El índice de deforestación, según el IDEAM para el 2012, se manifestaba que el índice anual es de 148 mil hectáreas de selva con vegetación nativa por causas como la expansión de la frontera agrícola, el uso destinado para la leña, la explotación maderera y la ocurrencia de incendios forestales, así como la destrucción y fragmentación de hábitats en los diferentes ecosistemas colombianos, la invasión de especies foráneas y el tráfico ilegal de especies silvestres. En producción maderera se han destinado un total de 3,4 millones de metros cúbicos. Entonces, estos datos nos los revelan el Ministerio de Medio Ambiente en relación, pues, a la funcionalidad y a la superficie boscosa con la que cuenta nuestro país, Colombia. En el país se aprovechan cerca de 500 especies forestales para un consumo aparente cercano a los 3,5 millones de metros cúbicos por año y un subregistro del 40%. El 60 al 70% de esta madera proviene del bosque natural y el restante porcentaje proviene de plantaciones. Los bosques, afirma el ministerio, suministran cerca de 9 millones de toneladas de leña para consumo doméstico e industrial. Prestan los servicios de la regulación, el suministro de agua para consumo humano y procesos industriales. Igualmente permiten la recarga de los embalses para la generación de hidroenergía, la cual es equivalente al 70% del consumo total nacional, como también otros servicios ambientales. ¿Por qué son importantes entonces los bosques para la vida? Porque regulan el ciclo de agua, porque protegen los suelos, contribuyen a regular el clima, son la fuente de muchos recursos como la madera, medicina, alimentos, fibras y materiales de construcción, y son territorio de vida para las comunidades que lo habitan, cuyas prácticas tradicionales de manejo pueden contribuir a la conservación de los bosques y la selva. Además, son el hábitat de miles de especies, de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. El 12% de los bosques del mundo están designados para la conservación de la diversidad biológica. 29 de abril, Día Nacional del Árbol. Ya regresamos aquí en Caminando por Nuestra Tierra.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
En Caminando por Nuestra Tierra, el invitado del día.
Estamos en su programa Caminando por Nuestra Tierra, conmemorando esta fecha tan importante, el Día Nacional del Árbol. Recordemos que cada autoridad ambiental, hablemos específicamente de las corporaciones autónomas regionales, se rigen por la Ley 99 de 1993. Y ellas han venido en el marco de esta ley, generando también diferentes leyes y normas alrededor, particularmente y para el caso de lo que nosotros denominamos los aprovechamientos forestales. Como lo decíamos con anterioridad, obviamente el árbol ofrece muchos beneficios, no solamente de tipo natural, sino económico y social. Por ello se ha establecido la ley que se titula de aprovechamiento forestal, que son los derechos o autorizaciones que otorgan las corporaciones autónomas para hacer ese uso efectivo del recurso natural denominado como árbol. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Alejandra, adelante con la entrevista.
En el marco de la celebración del Día Nacional del Árbol, nos encontramos con el profesional especializado en fauna y flora silvestre de la Dirección Nacional Sumapaz de la CAR, el señor Daniel Orjuela. Él nos va a contar un poco de lo que es el procedimiento para uso o aprovechamiento forestal. Nos va a dar unas recomendaciones y nos va a dar unos pasos a seguir. Entonces, don Danilo, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias por esta oportunidad para comentarles todo lo que tiene que ver con el uso y aprovechamiento del recurso flora, principalmente lo que tiene que ver con las especies forestales, que es a lo que nos vamos a referir. Como de todos es conocido, hay cinco recursos naturales que son agua, aire, suelo, flora y fauna, son 5 recursos. Y como también debemos saber, los recursos naturales no son de propiedad particular, sino son de propiedad del Estado, o sea, de propiedad de la sociedad. Es de la sociedad, y la CAR es una de las entidades que administra estos recursos. La CAR es una autoridad ambiental que tiene a su cargo administrar estos recursos dentro de su jurisdicción. Y no es la excepción, por supuesto, lo que tiene que ver con las especies forestales y con el recurso flora. El recurso flora, pues es como todos los otros recursos de propiedad de la nación, y, o sea, propiedad común, propiedad de los colombianos. Y en tal sentido, para aprovecharlos, así los recursos estén dentro de un predio privado o dentro de una finca o dentro de un espacio público, siempre que se vayan a aprovechar por parte de algún particular o de alguna persona o de alguna sociedad, es necesario solicitar unos permisos. Ningún tipo de recurso que tiene que ver con flora se puede cortar, talar, aprovechar, si no media un permiso de las autoridades ambientales y de las autoridades correspondientes. En este caso, hay varios tipos de permisos de aprovechamiento forestal. Hay aprovechamientos forestales únicos, hay aprovechamientos forestales persistentes, hay aprovechamientos forestales domésticos, hay aprovechamientos forestales aislados y aprovechamientos forestales por árboles en riesgo. Los persistentes son aquellos provenientes del bosque natural que la persona necesita aprovecharlos, pues para generalmente con fines comerciales. Lógicamente que para eso pues deben presentar un plan de manejo, deben presentar unos requisitos, y se otorga siempre y cuando la persona cumpla determinados requisitos. En cuanto a los permisos de aprovechamiento forestal único, se refiere a aquellos aprovechamientos de especies forestales que se van a aprovechar por una única vez, donde se va a hacer alguna construcción, donde se va a abrir una vía. Entonces, pues, por supuesto, no se puede volver a sembrar ahí nada. Pero en todos los casos siempre hay que hacer unas compensaciones en sitios diferentes. Y los aprovechamientos domésticos se refiere a cuando la persona necesita de un recurso de árboles para utilizarlos en sus propios predios, ya sea para cercados, para cultivos, para hacer una casa, para hacer un camino, todos estos tipos que la gente los requiere, pues lógicamente. Y el aprovechamiento forestal aislado son cuando se refiere a árboles que tienen algún árboles pequeñitos, no pequeñitos en tamaño sino en número, 2-3 arbolitos que la gente necesita porque va a cruzar por ahí una vía, porque están muy inclinados, porque tienen problemas de fitosanitarios, porque están caídos, y entonces para eso se necesita permiso de aprovechamiento forestal aislado. Y el último es un aprovechamiento forestal por riesgo, cuando un riesgo es inminente. Entonces, lógicamente, que está de por medio de la vida de personas, en una vía vehicular, en una casa que está que se cae. Entonces, pero en todos los casos siempre hay que pedir el permiso de aprovechamiento. Pero estos son trámites que no son tan engorrosos como pareciera, ¿no? Son trámites sencillos. De todas formas, siempre siempre tiene que haber una resolución de permiso, y pues entre más complejo es el permiso de aprovechamiento, pues lógicamente que el trámite también. Cuando es, por ejemplo, de bosque natural, hay que hacer muchas visitas, hay que hacer seguimientos, hay que hacer un plan de manejo. Entonces, en la medida en que el permiso es más grande, mayor número de árboles, y cuando son árboles nativos, lógicamente esto conlleva a que el trámite es un poquito más costoso y un poquito más complicado. Hay otros aprovechamientos forestales que no los otorga la autoridad ambiental, los otorga el Ministerio de Agricultura a través del ICA, y son aquellos cultivos de forestales. Eso se llama cultivos forestales, o sea, no son bosques, sino son especies que se sembraron exclusivamente para comercializar, que requieren, que se sembraron dentro de una, que es prácticamente un cultivo de eucalipto, un cultivo de pino, un cultivo de de esas especies que han introducido nuevamente, de urapanes, de melinas, y hay muchos cultivos que están introduciendo nuevamente, que es con uso única y exclusivamente comercial. Eso, todo eso lo regula y los autoriza el ICA. Y en juntos casos, tanto los del ICA como los de con los que otorga la CAR, después de cortar la madera para transportarla de un sitio a otro, de una ciudad a otra, se requieren unos salvoconductos para movilizarla. Entonces, en ese sentido, pues bastante riguroso estos permisos para evitar la tala ilegal.
Perfecto, todo esto pues es muy importante, y más como lo mencionaba anteriormente, en el marco del Día Nacional del Árbol. Entonces, pues para terminar, ¿podré dar unas recomendaciones pues para todos los oyentes, cómo realizar este procedimiento y cómo aprovechar pues mejor el uso forestal?
Para primero que todo, el procedimiento para la gente, para las personas, tener derecho a todo el mundo tiene derecho a hacer esta solicitud. O sea, esto no está obligado para nadie. Pero hay que llenar, ya les digo, son diferentes tipos de aprovechamiento, cada cual tiene un formato diferente. Todos los formatos hay que diligenciarlos aquí en la corporación. Aquí se les orienta, se les dice, aquí están los requisitos, hay que tener requisitos como en algunos casos el uso del suelo, que es pedido por la Oficina de Planación, hay que tener el certificado de libertad, para verificar que verdaderamente es el propietario, para evitar que nos metan gato por liebre, porque de pronto viene alguien a pedir un permiso en un lote que no es de él, entonces necesitamos verificar. Y en general, pues estar seguro de que la persona es la que la indicada. También la persona puede autorizar a otro para que haga el trámite, eso no tiene ninguna dificultad. Lo importante es que quien dé otras autorizaciones sea el verdadero propietario del predio. Y finalmente, pues lo que recomendamos nosotros es que hay que conservar la flora definitivamente, hay zonas vedadas donde no se pueden otorgar este tipo de permisos. Por ejemplo, en las áreas protegidas no se pueden, tema de las áreas que fueron declaradas protegidas, este tipo de permisos no vale. En las zonas de ronda no es posible, de ronda de las quebradas, de ronda del río, no es posible otorgar este tipo de permisos. En zonas de laderas, en zonas no es posible, a no ser que el árbol esté en riesgo inminente de caer sobre alguna parte, pero eso tiene uno que demostrarlo en una visita, eso hay que evidenciarlo. Y sí, pues lógicamente, si el árbol está que cae encima de una casa, así el árbol esté al lado de un río, pero si está que afectar un puente, alguna, lógicamente se evalúa la necesidad de otorgarlo. Pero en general, eso no son áreas para otorgar este tipo de permisos.
Para darles una visión general, especialmente sobre el territorio de la Corporación Autónoma Regional CAR, queremos comentarle que esta está constituida por bosques secundarios sobre una área total de jurisdicción distribuida específicamente en 8 formaciones vegetales. En esta área encontramos el bosque húmedo montano bajo, bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo montano, bosque muy húmedo montano bajo, bosque muy húmedo premontano, bosque muy húmedo tropical, bosque seco montano y finaliza con el bosque seco tropical. Son diferentes bosques que denominamos secundarios que se encuentran específicamente en esta región del país, cuya jurisdicción es de la Corporación Autónoma Regional. Cada uno tiene una clasificación particular y en el marco de esa clasificación obviamente se cumple una función tanto natural como económica específica. Estimados oyentes, ya regresamos aquí a Caminando por Nuestra Tierra. Queremos compartir con ustedes este tema que nos hace el grupo musical Maná. Ya regresamos.
Thank you. Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Bueno, y esos denominados bosques secundarios, como lo mencionábamos, pues están bajo la protección de esta autoridad ambiental. Se han ejercido diferentes acciones de intervención y conservación, precisamente a partir de un diagnóstico que se hizo en el que se evidenció pues una total degradación y tala indiscriminada de los mismos.
Esta cobertura de bosques secundarios presenta un significativo grado de intervención y degradación, pues producto de las actividades antrópicas, principalmente aprovechamiento indiscriminado, ampliación de la frontera agrícola, ganadería y procesos de colonización, que esto ha conllevado el deterioro y la pérdida de la misma con posteriores procesos erosivos.
Con relación a esta cobertura, nuestra jurisdicción se encuentran en pequeñas áreas distribuidas así, mayores de 500 hectáreas que corresponden al 90,99% presentes en la cuenca, particularmente de los ríos Sumapaz, Negro, Alta y parte media de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez, Minero y Machetá. Igualmente, según un documento de la Corporación Autónoma Regional CAR, titulado Atlas Ambiental, existen relictos de coberturas boscosas en parches entre 50 y 500 hectáreas, 9,84% en las cuencas de los ríos Blanco, Negro, Machetá, Ubaté, Suárez y Sumapaz, y coberturas boscosas menores de 50 hectáreas correspondientes al 1,39% como pequeños relictos en las cuencas de los ríos Ubaté y Suárez, Minero, Machetá y Magdalena. Bueno, pero muy de lado con las actividades antrópicas que ha generado el hombre alrededor de lo que consideramos que son afines a sus necesidades básicas como la agricultura, como son la ganadería, hay otro factor que está incidiendo negativamente en el deterioro de las zonas boscosas. Se trata de los incendios forestales. Hablemos, Alejandra, un poquito y particularicemos más que todo el caso de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional CAR.
La corporación, en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley 99 de 1993, ha venido realizando el registro y evaluación de los incidentes de incendios forestales y, de acuerdo a su distribución, proyecta estrategias para la recuperación de funciones ecosistemáticas perdidas. Las zonas de reincidencia de incendios, como la cuenca alta y baja del río Bogotá y una marcada incidencia en el municipio de Soacha, perteneciendo a la cuenca media, por otro lado, el sector de la laguna de Fúquene en la cuenca del río Suárez, presenta concentración de eventos con una alta frecuencia de ocurrencia. En lo que respecta a la cuenca del río Negro, se visualiza en los municipios de Sasaima y Villeta una agrupación en la ocurrencia de incendios forestales, pero recalcando que no tan alta como la cuenca alta del río Bogotá.
Es un panorama que se proyecta en todo lo que es la región CAR, particularmente en el departamento de Cundinamarca. Los ecosistemas más susceptibles afectados son los del clima frío, como los ecosistemas de páramo y las plantaciones de especies introducidas como pino con eucalipto y acacia negra. Para clima cálido, el bosque seco tropical, principalmente por las plantaciones agrícolas y quemas mal controladas. En los bosques de niebla se reduce la regulación hídrica. Ante esta situación, se aumenta la velocidad en la escorrentería superficial alimentada por las lluvias, como las ocurridas durante el fenómeno de la Niña, generando colmatación de los cauces cercanos y déficit hídrico en las temporadas de baja precipitación. Este es un panorama que, como lo dije anteriormente, tiene que ver con el territorio de la Corporación Autónoma Regional, quien nos han colaborado precisamente haciendo una definición concreta de lo que son esos permisos de aprovechamiento forestal. La corporación entonces desarrolla muchos programas y actividades de prevención en diferentes sitios de mayor frecuencia donde se presentan estos eventos, a través de manera permanente de campañas de sensibilización, estableciendo parámetros normativos para su cumplimiento. Recordemos que obviamente se deben establecer acuerdos con diferentes organizaciones, administraciones municipales, gubernamentales, con el fin de que hayan un trabajo mancomunado que involucre a la comunidad de manera significativa en acciones contundentes para prevenir la tala de árboles. No en vano el hombre, con el tema de la extensión urbana, pues ha cometido errores con la tala y deforestación de estas especies que, como lo dijimos anteriormente, son significativas, que se han venido generando campañas o brigadas de apoyo a emergencias. Inclusive se ha hecho un énfasis en la atención de estos incendios forestales. También se han dotado de equipos de última generación en bombeo de alta presión con el ánimo de tener ese plan de contingencia que minimice el impacto particular de esos incendios forestales y de la mano con la tala de árboles. Situaciones, y lo reitero, como el caso de Mocoa, lo que se está presentando en Manizales y lo que se pueden presentar en diferentes poblaciones, pues tienen que ver mucho con esa tala indiscriminada de árboles. Le estamos dando prioridad a la producción agrícola y pecuaria como una actividad que es inherente en el sector rural, pero que definitivamente merece una mirada, principalmente de nuestros gobernantes, para que se tomen medidas preventivas. Brindémosle también la oportunidad a nuestro amigo campesino de que encuentre zonas y áreas fértiles, suelos que le permitan brindar ese sustento diario con el que viven, con el que mantienen una calidad de vida. Pero también invitémoslo a que minimice el impacto con el medio ambiente, porque de la mano con esa necesidad está el sentimiento y el amor por nuestras zonas boscosas. Hoy Día Nacional del Árbol, la invitación es para que cuidemos nuestras zonas boscosas, y si nosotros hacemos aprovechamiento y uso de los mismos, ¿por qué no volver a sembrar árbol? Muchas instituciones educativas se encaminan bastante hacia la siembra del árbol. La idea es que continuemos con esta hermosa labor. Recordemos, como lo dice Al Gore, que los árboles son parte de la solución contra el cambio climático, el mayor problema que estamos enfrentando y por el cual nunca habíamos tenido que pasar. Hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra, los estuvimos acompañando
Alejandro Saquén
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.